aquí está el hombre que escucha los sonidos de la tierra.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
En la antigüedad, fueron usados terribles e inútiles procedimientos médicos. Se creía que los seres humanos contenían cuatro humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y que las enfermedades las causaban alteraciones de esas sustancias que era necesario compensar. Hipócrates suponía que las mujeres menstruaban una vez al mes para purgar sus malos humores. Y decidió que había que realizarles sangrías. Su método se convirtió en algo normal para tratar todo tipo de patologías. Las sanguijuelas eran puestas en la piel del paciente y gracias a las sustancias anticoagulantes de su saliva, les podían extraer mucha sangre sin gran esfuerzo. Algunos morían, pero no pensaban que era por el método, sino porque ya estaban muy graves. En otro tratamiento para las dolencias, el terapeuta se colocaba bajo la luz de la luna mientras pronunciaba un conjuro específico sobre la parte del cuerpo afectada. Con el descubrimiento de la radioactividad, llegaron muchos productos radioactivos, desde cremas dentales hasta elixires para tratar los males. Pero la gente enfermaba y moría con dolor. Una de esas sustancias, el Raditor, se vendía para tratar la impotencia sexual. Uno de los pacientes acumuló tanta radiación en sus huesos que le salieron agujeros en el cráneo, se le cayó la mandíbula y murió entre terribles sufrimientos. En el siglo XVII, un médico le inyectó sangre de un ternero a un hombre que sufría de ataques de cólera. Supuestamente le transmitiría la serenidad del animal. Otros creyeron que se podría hacer lo mismo con muertos humanos y usaron restos de cadáveres para crear jarabes afrodisíacos con el hueso pulverizado de los buenos amantes. Serge Voronoff, un cirujano ruso que creía que el envejecimiento se debía a la disminución en la secreción de hormonas, trasplantaba testículos de mono a humanos para revertir el proceso y se hizo rico y famoso. Estas son solo algunas de las atrocidades que se cometían en el pasado. Hoy en día, afortunadamente, la medicina nos ofrece tranquilidad, seguridad y confianza gracias a los notables adelantos científicos. Esta es la voz del cantautor mexicano Fernando Delgadillo, Jardín de Invierno.
Sé de un hospital donde dicen que no se marchitan las flores, recuperan sus colores y vuelven a respirar. Sé de un hospital en donde un rosal blanco recuperó el tono y un ruiseñor triste ha vuelto a cantar. Hace tiempo que vengo yendo a hablar a media voz y en secreto de la existencia de un reino como no se oyó contar. Dices el rumor que hay un hospital que sanó al que estuvo enfermo y anda bien lo que otrora anduvo mal. Andará cerca del río, jugará dentro de mí, se alzará tras del estío donde oí el agua reír. En lo profundo del bosque lo hallará quien mire bien, siga los trinos este atardecer. Yo sé de un hospital en donde dicen que no tocan tres estaciones, ni discurre el tiempo tal y como ocurre por aquí. Unos dicen que se ha formado de historias y otros dicen sueños. Yo creo que es alguien que siembra un jardín. Hay un hospital, escuché decir, de libélulas y abejas, de vecinos, de parejas y a cuánto quepa nombrar. Hay un hospital donde dicen que todos los que se aman sueñan para siempre juntos un tiempo más. Ahí dicen sí que el tiempo ahí seguro anda al revés, pues se afirma que convierte en juventud vejez. Dicen que se vuelve a tener lo que un día se fue. Lo que se sabe se espera y se ignora de ayer. Yo sé de un hospital en donde dicen que se van sumando los nombres y que le rodean la escarcha y una eterna aura invernal. Yo sé de un hospital en donde dicen que todo mal se desvanece, pero nadie vuelve de ese lugar. Pero nadie vuelve de ese lugar.
Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
¿Quién no ha soñado alguna vez con flotar por el espacio y ver la Tierra en todo su esplendor? Solo unos pocos afortunados pudieron desplazarse fuera de una nave o estación espacial sin ningún tipo de ataduras. Esto fue posible gracias al equipo UMT, Unidad de Maniobra Tripulada, una especie de mochila con propulsores de nitrógeno que les permitía a los astronautas maniobrar con libertad absoluta en el espacio, sin cables de seguridad que los protegieran en eventos que pusieran su vida en peligro. Se utilizó solo en 3 misiones, pero fue un hito del programa espacial del siglo XX. No solo permitió que flotaran libre e independientemente en el espacio, sino que hizo que los astronautas pudieran atrapar satélites con sus manos, trasladarlos al transbordador para hacer reparaciones o traerlos de nuevo a la Tierra. El primer vuelo de un humano completamente sin ataduras lo hizo Bruce McCandless, quien completó esta temeraria misión desde el transportador espacial Challenger en 1984. Uno de sus más grandes desafíos fue soportar el frío del espacio, que puede alcanzar 180 grados centígrados bajo cero. Cuando Bruce se alejó 100 metros de la nave, la NASA pudo tomar una impactante fotografía que muestra la inmensidad de la Tierra y el espacio, en contraste con el pequeño astronauta usando la mochila propulsora. McCandless voló en solitario 7 horas a 29.000 kilómetros por hora, pero ni siquiera lo notó, pues el transportador iba a la misma velocidad. Después de la tragedia del Challenger en 1986, la UMT no se volvió a utilizar. El fatal accidente provocó una suspensión temporal de los vuelos espaciales y la NASA decidió que esas maniobras en el futuro se hicieran con los astronautas atados a cordones de seguridad. En 1994 se desarrolló una nueva mochila propulsora derivada de la original, pero exclusiva para situaciones de emergencia. El astronauta ya podría volver por sus propios medios a la nave o estación espacial en caso de soltarse de su amarre físico. La mochila espacial fue otro avanzado desarrollo tecnológico que se creó durante la fascinante era de los transbordadores espaciales. Con la banda de Steve Miller, Fly Like an Eagle, volar como un águila.
Slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping.
Largo camino que condujo a la conciencia.
San Nicolás es una isla en el Océano Pacífico frente a la costa sur de California que era habitada por los nicoleños, una tribu de nativos americanos cuya población en la década de 1800 ascendía a unas 300 personas. Habían vivido allí durante 10.000 años, pero en 1814, un grupo de cazadores de pieles de nutrias desembarcó en la isla. Los recién llegados acusaron a la tribu de matar a uno de los cazadores, y entonces saquearon su tierra, violaron y esclavizaron a sus mujeres y dejaron vivo solo a una docena de nativos. Entonces la misión católica de Santa Bárbara emprendió una operación de rescate para llevar a los sobrevivientes al continente. Pero una mujer aborigen se quedó en la isla. Nadie sabe por qué. Dicen que cuando la nave zarpó, ella buscaba a su pequeño hijo en la isla. Y el barco se fue a toda prisa. La mujer abandonada en la isla de San Nicolás luego fue conocida como la mujer salvaje y la última de su raza. Para sobrevivir, mató focas y patos salvajes y construyó una cabaña con huesos de ballena. Cosía, pescaba y se alimentaba de grasa de foca. Cantaba canciones y fabricaba jarras de agua y ropa. Vivió sola en la isla durante 18 años, hasta que un pescador de nutrias marinas la encontró en 1853 y la llevó a la misión de Santa Bárbara. Allí los sacerdotes la bautizaron como Juana María. Después de la aventura que soportó en completa soledad, se hizo famosa también su falta de comunicación. Nadie entendía su idioma. Cuatro palabras y dos canciones grabadas sugieren que Juana María hablaba uno de los idiomas aztecos nativos del sur de California. Recién llegó allí, se maravilló con los caballos, la ropa y la comida europeas. Juana María era de mediana estatura, gruesa, de unos 50 años y todavía muy fuerte y activa. Su rostro era agradable y sonreía continuamente. pero solo 7 semanas después de llegar, murió de disentería. Acostumbrada al maíz, las verduras y las frutas, la nueva dieta poco nutritiva que le impusieron causó su grave enfermedad y muerte. Juana María, la salvaje y solitaria mujer de la isla de San Nicolás, fue la última superviviente de su tribu. Su nombre indio nunca fue conocido. Este es el sonido del fantástico músico escocés Mark Knopfler. El camino.
En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de vuelo.
¿Podemos hablar con un ser querido que ha fallecido? Esto suena a película de ficción, pero el avance tecnológico va más rápido de lo que imaginamos. La ciencia nos está llevando a la creación de sistemas de red llamados chatbots. Se trata de lograr un almacenamiento de recuerdos y datos informáticos de una persona fallecida. El proceso es sencillo. Primero se recoge la voz y la información del familiar utilizando videos, grabaciones de voz, textos y publicaciones en redes sociales, por ejemplo. Luego podría utilizarse para interactuar con él a través de un teléfono inteligente o algún dispositivo conectado a Internet. Una de estas nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial recibe el nombre de Deadbots, es decir, chatbots que permiten conversar con personas muertas imitando sus posibles respuestas. Imaginemos que un niño le pide a su abuela que le termine de leer su cuento favorito. Y tras decirle OK al sistema inteligente, este empezará a narrarlo con una voz femenina muy parecida a la de la abuela. La inteligencia artificial irrumpe en las relaciones entre los humanos y sus ancestros gracias a la tecnología. Si bien no puede eliminar el dolor de la pérdida, este desarrollo puede hacer que sus recuerdos perduren por más tiempo. Se acaban los mediums y las psicofonías, o esos sonidos que no responden a ninguna causa física aparente. Desde el aspecto psicológico, podrían cumplir una función positiva en el proceso del duelo, pues permitiría a las personas interactuar con el recuerdo de los seres queridos, conmemorando su vida y manteniendo viva su memoria. Pero hay quienes han calificado el proyecto como perturbador. Hay importantes cuestiones éticas a considerar, como la privacidad, y podría afectar nuestra imagen de la persona ida, olvidando que el chatbot no es más que eso, un robot. A pesar de ello, varias empresas siguen trabajando en la idea. Dependerá si lo vemos como algo positivo o tal vez sea mejor dejar a los muertos tranquilos, por mucho que los extrañemos. Ahora con nosotros, Joan Manuel Serrat, Resurrección de la Alegría.
Ya no me acuerdo del olvido, ni de la ausencia lastimando. Solo recuerdo tu silueta, dulce habitante del paisaje, resurrección del cielo tuyo, entre mis manos y la tarde. Ya no me acuerdo del olvido, anto de sol con tu milagro. Desde el amor todo regresa, como los pájaros y el alba. Resurrección, digo su nombre, y lleno el aire de campanas, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana. Abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Resurrección de la alegría, estoy de fiesta con mi sangre, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana. Abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada.
Viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
En estos días, la gente quizás se pregunte por qué la NASA invirtió 10 mil millones de dólares en un telescopio espacial. Las primeras imágenes del James Webb tienen la respuesta. Es el nuevo corazón de un ser vivo que llamamos astronomía. Un fantástico instrumento que va a permitirnos ver lo esencial, lo que es invisible a los ojos, el universo en infrarrojo. Y promete desvelar algunos preciosos secretos del cosmos gracias a su exquisita profundidad de campo. Detectar y comprender las ondas luminosas del universo es parte de la historia entrelazada de la ciencia y la tecnología. Podemos pensar en el James Webb como un balde capaz de recoger luz y capta más de ella que ningún otro telescopio espacial hasta la fecha. Es como un ojo con una pupila más grande, solo que no es un orificio, sino una reunión de espejos. Así, ha sido capaz de obtener espectaculares imágenes producidas por su sistema de lentes gravitacionales. Su visión a cúmulos masivos de galaxias aprovecha la curvatura del espacio-tiempo, magnificando la luz de galaxias débiles y lejanas situadas detrás de él. Gracias a ello, nos está dando la mirada más profunda al universo jamás hecha antes. El telescopio James Webb investigará las regiones del espacio ricas en polvo cósmico, un compuesto de partículas de menos de 100 micras. Es justo el tamaño de la longitud de onda de la radiación infrarroja. De esta manera puede atravesar con facilidad esas nubes cósmicas, que son la sustancia que da origen al nacimiento de las nuevas estrellas. El James Webb es fundamental para explicar el ritmo de expansión actual del universo y permitirá hacer más exactas las medidas necesarias de distancia usando estrellas gigantes rojas. El fantástico telescopio espacial James Webb podrá penetrar a través de las nebulosas estelares para ver las estrellas más lejanas, ubicadas a más de 13.000 millones de años luz. Las próximas imágenes que nos traerá supondrán hasta los 13.500 millones de años, solo algunos pocos cientos de millones de años luz desde que todo comenzó.
Bitácora de vuelo, la banda sonora de la historia, continuará.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de vuelo. Bitácora de vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.